nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda, trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Neober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios. Un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Bienvenidos, nuevamente estamos aquí Abriendo Espacio, un programa dedicado fundamentalmente a dar voz a las personas que viven cada día esa violencia de género, que la sufren, y aquí estamos nosotros también para llevarles a ustedes toda la información con respecto a lo que está realizándose en Cuba en el tema de la violencia de género. Pero ¿está el pueblo cubano familiarizado con el término violencia de género? ¿Tienen miedo las mujeres cubanas para denunciar los casos de violencia de género? ¿Se habla de la violencia de género en los medios de comunicación cubanos? ¿Las instituciones gubernamentales que supuestamente defienden a la mujer se ocupan de la violencia de género? ¿Qué podemos hacer para dar visibilidad al fenómeno en la actual sociedad cubana? De eso y mucho más vamos a estar conversando aquí en Abriendo Espacio hoy con nuestra invitada desde Cuba, la periodista independiente María Matienzo. María, muy buenas, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martí.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están por allá?
Muy bien, oye, encantada de estar hablando contigo, pero sobre todo porque tú eres una persona que también estás luchando, ¿no? Por esta legalización de alguna manera, digamos, dentro de las leyes cubanas de la violencia de género, porque cada vez se conocen mucho más los casos de mujeres, de niñas, de adolescentes que sufren este flagelo a nivel internacional y en el caso de Cuba a nivel particular. Cuéntame un poco, ¿qué está pasando allí? ¿Tú crees que el pueblo cubano está familiarizado con ese término, María?
Bueno, yo creo que has dicho la palabra clave, que están empezando a conocer cada día más. No significa de que no, siempre no hayan existido estos casos de violencia en el extremo del feminicidio, pero de la violencia que vivimos las mujeres cubanas. A mí lo que me preocupa de esta ley que se está promoviendo, esta ley integral que se está promoviendo contra la violencia, es justo que hay un sector amplio de mujeres que se quedarían afuera y que son víctimas también de violencia. O sea, no se puede pasar por las vidas, no se puede uno desentender del factor político cuando se habla de violencia de género, porque la violencia de género, hablar y tomar posiciones con respecto a la violencia de género ya es una posición política. Entonces no puede ser que haya un grupo de mujeres autorizadas a hablar del tema y otras que sean violentadas justo porque están hablando del tema.
Claro, no se puede.
Hay una gran contradicción en eso, ¿no?
Claro, sí. Sí, definitivamente yo creo que es un tema que se ha dicho en muchas ocasiones, pero no porque se haya dicho podemos parar de decirlo, no nos podemos cansar. Yo digo que esto es una labor de hormiguitas, que hay que hacerlo, que repetirlo y compartirlo, sobre todo aprovechando las redes sociales para que se dé a conocer el matiz político que tiene el término violencia de género dentro de Cuba, dentro de la Cuba actual, esta de hace 60 años, que sufre una tiranía.
Así es. Con respecto a si la gente está familiarizada o no en la calle con el término, yo creo que cada día la gente hace consciente de que existe el término. No significa que esté familiarizada con el concepto, ¿no? Ni que tengan muy clara la idea de que la violencia de género es algo que nos afecta a todos, a hombres y mujeres, ¿no? Porque en la medida que las masculinidades estén deformadas, porque por el poder, claro que también afecta a los hombres. Sin contar que no todos los hombres les gusta golpear, sin contar que todos los hombres no tienen que ser violentos. Aún cuando en Cuba se abandere la historia de la democracia, la cultura, y detrás de eso se esconda la violencia también. Yo creo que la gente, el gobierno ha hecho una campaña a favor de este discurso de género, aunque haya pospuesto para tanto tiempo la ley integral que toca, que debiera ser una de las leyes primeras. Pero esta violencia, esta campaña está cruzada, yo pienso, porque ha habido una apertura al mundo de los casos de feminicidio, ha habido una apertura al mundo de los casos de violencia de género a través de las redes sociales, de la prensa independiente, de activistas, de actores independientes también. Y eso ha hecho, los ha impulsado a ellos tener una campaña que, ya te digo, es siempre, o sea, el discurso recurrente también es que desconoce un grupo de mujeres. Eso es lo terrible del caso, gente muy valiosa detrás de esas campañas que no quieren hablar de las mujeres que son secuestradas aquí en Cuba, o sea, que son secuestradas por horas, por 5 minutos, pero igual están siendo conducidas en contra de su voluntad, y eso es violencia.
Sí, sí.
Mujeres incluso que tienen un proyecto en función de la igualdad de género, de la equidad de género, que tú cuando lo lees, cuando lo examinas, te dices, bueno, pero ¿qué puede tener esto de contrarrevolucionario? ¿Qué puede tener esto de opositor? Si esto más de izquierda no puede ser. No, es simplemente que son mujeres que no se adscriben a una ideología política machista y que toda la vida ha promovido, justo eso es una de las cosas que hace que sea una dictadura, ha promovido un poder que se sienta sobre la dignidad de las mujeres, porque no puede ser que una organización que proclame feminista solamente puede repartir ollas arroceras.
Claro.
O por decir que la mujer, vamos a reivindicarla de la prostitución como si es un problema escabroso, como si la prostitución fuera necesariamente un delito.
Sí, sí, sí.
Entonces, los conceptos muy arrasados, no creo que ni siquiera que sean de la década de 60, la FMC no tiene la liberación, ese es el movimiento de liberación de la década de 60 que yo no lo viví, así de sencillo. Y nos lo están tratando de imponer hace 60 años y hasta ahora, pleno siglo XXI, eso no hay quien lo siga.
Evidentemente, evidentemente. A mí me resulta interesantísimo lo que tú acabas de decir, ¿no? Y sobre todo lo que has dicho, que es la sociedad cubana y el régimen cubano, sobre todo es un régimen machista, muy machista. Fíjate, María, que yo tengo por aquí una serie de datos y, por ejemplo, me dice que la poca contundencia de la justicia ante la violencia machista es una de las principales quejas de las mujeres cubanas, ¿no? Y de todas las mujeres cubanas, y sobre todo las mujeres que sufren la represión, que buscan de una forma u otra pues denunciar esta represión que ustedes cada día sufren. Pero ¿tú crees que las mujeres tienen miedo para denunciar los casos de violencia de género?
Yo pienso que sí.
¿Por qué?
A ver, voy de los micros, o sea, una mujer que no es nada, como decimos nosotros los cubanos aquí, o sea, no tienen una posición política abiertamente opuesta al gobierno, que es simplemente una madre casa y que de repente descubre que su vecina está siendo golpeada. Esa mujer tiene miedo. Primero porque ese hombre los hombres suelen tener una red de complicidad, aun cuando no se conozcan, que hace que cuando lleguen esas mujeres a las estaciones de policía sean revictimizadas. Pero esa red de hombres, esa red de complicidad, no solamente está compuesta por hombres, está compuesta cuando llegas a la estación de policía y te encuentras que la que te atiende es una mayor, una mujer o una teniente coronel, y ella misma te hace las mismas preguntas que te haría un hombre.
Uh-huh.
O te trata con desdén, o te trata con la actitud que suelen tener normalmente las policías hacia con todo el mundo. O sea, no hay un deseo solidario, no hay una solidaridad entre las mujeres, aún cuando tú seas uniformada y tú seas la que encargada de partir el poder, ¿no?
Sí.
O la justicia. Entonces, claro que la gente tiene miedo de hacer este tipo de denuncias. De hecho, en las estadísticas que da estudios sobre violencia, los estudios sobre violencia que ha hecho la FMC son muy contradictorias todas las demás. En los datos que está. Y una vez que dice que la policía, la fiscalía y la FMC son de las tres únicas opciones que tienen las mujeres para hacer las denuncias, y los porcentajes son muy bajos, muy, muy bajos.
Claro, es contradictorio, como bien dices. Además, me llama la atención lo que dices, ¿no? Una policía, una mujer, una mayor o el cargo, el grado que tenga, pues se enfrenta a una víctima de violencia de género con toda la prepotencia que la policía del régimen tiene, y sobre todo no hay un protocolo, no hay nada establecido. Curiosamente, cuando el régimen cubano pregona los derechos sociales que supuestamente tiene y cuestiona a otros países que sí llevan adelante toda una agenda social en el tema de la violencia de género. No solo me refiero a países europeos, sino a países del entorno de América Latina, donde Cuba pues incluso cuestiona y da recomendaciones de lo que deben realizar. Estas cosas son curiosas. Y una organización como la Federación de Mujeres Cubanas, que siempre ha dicho que defiende a las mujeres y aparta a las mujeres que son violentadas por género y también a las mujeres que sufren la violencia política, que también es un tipo de violencia de género dentro de Cuba. María, tú eres periodista independiente. Yo pienso que la prensa independiente está haciendo un gran trabajo con el tema de la violencia de género. Ustedes, además, con esta poquísima apertura que hay del Internet en Cuba, han aprovechado ese escollo para sacar todo este tipo de información, para promover lo que están realizando, que son temas interesantes. Y por eso surge este programa, Abriendo Espacios, precisamente para abrírselos a ustedes, que son los que día a día están allí viendo los casos, orientando a la gente, trazando alternativas, ¿no? Luchando cada día por los derechos humanos, que a fin de cuentas es un derecho humano. Pero en los medios de comunicación del régimen cubano, ¿el tema violencia de género o el término se utiliza?
Sí y no.
Sí, sí y no.
De una manera muy tibia.
Ajá.
Por eso sí y no. Sí, de una manera muy tibia. Tienes que estar muy empapado del tema para darte cuenta que están hablando de violencia de género. Por ejemplo, cuando dan los teléfonos de fiscalía para que tú hagas una denuncia, teléfonos que, por cierto, nunca funcionan.
Ah, encima.
O las llamadas o las respuestas son evasivas. Ahí tienes, bueno, tú que tener un conocimiento de qué está pasando, de que hay un fenómeno detrás, para entonces poder dirigirte a esos teléfonos. Pero no es algo que se trate abiertamente. No es algo que es siempre el problema de otro. Estas cosas no suceden en Cuba.
Uh-huh.
A mí, ahorita tú hablabas de los movimientos estos latinoamericanos, de tantas mujeres levantándose en contra, por ejemplo, los feminicidios en México. A mí una de las cosas que me llama la atención muchísimo es que tristemente ocurren, pero también, por suerte, hay mucha gente levantándose. Hace poco leí que con las redes que no somos de derecha ni de izquierda, somos mujeres, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Allí hace unos años se dio un fenómeno parecido en Guantánamo, donde había mucha violencia de género, mucho feminicidio, y eso se enteraron dos o tres personas nada más. No sé ahora qué situación sea aquello, pero no creo que haya, no creo que haya mermado. Entonces, lo triste es que no ocurre nada, que no somos capaces de decir basta, o si somos lo decimos adscritas a ese poder político, machista.
Necesitamos un despertar en las mujeres cubanas. En estas que ahora mismo nos están escuchando a través de la radio y, ¿por qué no?, también a través de las redes sociales, ese despertar para que entiendan que el tema de la violencia de género no tiene ni raza, no tiene clases sociales, simplemente ocurre y ya está. Estamos hablando con la periodista independiente María Matienzo. María, que está llevando todo un trabajo, que está conociendo casos, que está bien empapada en el asunto, porque además es capaz de escuchar esos comentarios muy tibios que el régimen hace sobre la violencia de género. Tú me hablabas de los casos, ¿no?, de la cantidad de casos que hace unos años se dieron en Guantánamo, la más oriental de las provincias cubanas. Pero fíjate que también Santiago de Cuba es uno de los territorios con más alto índice de violencia de género. ¿Tú crees que en la región oriental se producen más este tipo de casos por alguna razón o se conocen también más en el centro y en el occidente del país?
Yo creo que hay un velo ahí enorme sobre toda la isla con respecto al tema. Me enteré de los casos de Guantánamo porque tenía una colega que se fue del país no hace mucho y que fue la que me dijo no sé qué hacer con esto y intentamos hacer algo, al final no salió mucho. Pero no me atrevo a decir que ocurra más en la región oriental que en el occidente. Aquí hay un fenómeno, o sea, que es la prostitución, en el cual podemos tener criterios encontrados. Yo no creo que sea motivo de criminalización, pero sí detrás hay toda una estructura de poder masculino que muchas veces lo que hace es comercializar el cuerpo de la mujer más allá de su decisión propia de prostituirse, ¿no?, que es válido que se respete. Y eso lleva consigo violencia, mucha violencia. Y bueno, eso puede ser una tipo de decir dónde puede haber más o menos. Yo lo que sí creo es que, por ejemplo, una de las que más yo veo, las que más yo percibo, es la violencia vicaria, de la que se habla muy poco, que es la violencia que se ejerce a través de la familia y de los hijos, sobre todo hacia las mujeres.
Háblame un poco acerca de esa violencia.
Sí, es uno de los recursos más a los que más apenas la seguridad del Estado, por ejemplo, a la hora de coaccionar a los activistas. Son muchos los casos que de madres que se ven de cual sea, los hijos son llevados a procesos, les construyen procesos. ¿Cómo tú retienes en tu casa a un adolescente? ¿Y cómo tú logras que, por ejemplo, un hijo que te cae a preso no sea violentado para que te coaccionen a ti? Uh-huh. Entonces, es uno de los... O sea, el mismo Estado de SAC llevó una serie hace 2 años más aproximadamente que decía voy por ti, por tu familia, y casi todos los casos eran justo de represión hacia los hijos para coaccionar a las madres.
Sí.
Tengo un caso en la mano de que llevo hace ya 2 años, de Belia Odero, una madre que vio morir a su hijo en prisión por una enfermedad rara. Está pidiendo justicia hace 2 años y nadie le responde. Y no solamente ha sido cuestionada, sino es que el silencio mismo también es otra forma de violencia. Es lo que más veo, ¿no? Es que cuando tú lo dices en las redes, muchas de estas activistas, que ya te digo que son personas valiosas, gente inteligente, te dice, esto es violencia política, esto no es violencia de género. Pero mi pregunta sigue siendo la misma, si las víctimas de feminicidio, las víctimas de violencia vicaria, somos la mitad de la población mundial, la mitad de la población de Cuba. ¿Cómo no nos van a atravesar todos los temas, todos los tipos de violencias habidos y por haber cuando se habla de violencia de género? ¿Cómo dejar un tema fuera y contribuirse solamente a la violencia de género? O sea, es que no me cabe, no lo consigo de ninguna otra manera que no sea atravesar temas que vivimos cotidianamente.
Claro, no podemos apartar una cosa de la otra. Es que en Cuba todo se va entremezclando, ¿no? Es que tiene una característica curiosa, desgraciadamente, la mezcla de este tema de la violencia y la violencia de género. Yo te iba a preguntar si tú creías que estas instituciones creadas por el régimen que supuestamente defienden a la mujer se ocupan de la violencia de género, y yo creo que tú misma lo has respondido. Primero, hay un supuesto teléfono de la fiscalía para que se denuncie, teléfono que no funciona. Supuestamente hay unas casas de acogida para mujeres de violencia de género que pueden que funcionen o no funcionen en todas las provincias. ¿En algún momento, María, tú has podido contactar con alguna víctima de violencia, de agresiones, que se haya referido a estas, no sé, estos centros supuestamente para ayudarlos a ellas?
No, pero yo personalmente he intentado acceder.
¿Ah, tú has intentado acceder? ¿Y qué ha pasado?
La primera condición es que uno, como mujer violentada, es quien tiene que acceder a la casa de la Organización de la Mujer y la Familia, que es como se llama en dentro del SMC, que se debiera dedicar a eso. Yo, como mujer violentada, o sea, tengo que pasar por un caso de la psicóloga, y los resultados, simplemente ni te reubican, ni hay un proceso legal contra la persona, contra el violentador. No. Es tratamiento psicológico.
Claro. Ya. Es que el problema es como, este es tu problema y tú lo solucionas como puedas. Yo te doy un tratamiento psicológico que es una especie de placebo, ¿no? Cualquier cosa puede ser posible.
La policía puede intervenir en caso de violencia extrema, pero es la misma policía a la que tú vas en caso de violencia y te dice qué hiciste, por qué tenías puesto ese vestido, qué le dijiste, como si tú fueras culpable. Es que hay una estructura aparte que te permita, en caso de, para no llegar a feminicidio, hacerte una vida nueva.
Pero fíjate el machismo, cómo llega a culpar a la mujer de la reacción del hombre o de la persona que le agredió. Fíjate el nivel en el que estamos hablando en pleno siglo XXI, eso pasa en Cuba. O sea, quien sufre la violencia es la culpable porque lo provocó. Ese es el criterio.
Así es. Una de las cosas por las que yo creo que hay que luchar también es por esa... una de las cosas curiosas que yo siento también en Cuba es que muchas veces las víctimas de feminicidio, al menos las que más se han visualizado, son las que han logrado salir del círculo de violencia. Uh-huh. Y el hombre en venganza va y las asesina, claro. Comete el feminicidio.
Ah, porque no hay protección.
Eso, ahí justo quería llegar. O sea, si tú logras llegar, se supone que si tú logras, tienes recursos personológicos, salir de ese círculo de violencia, tiene que haber una estructura que te respalde esos recursos psicológicos. Por eso es que te digo que no basta con que tengas una orientación psicológica detrás. No basta con eso. Tienes también que tener una estructura social, una estructura jurídica que te respalde.
Claro que sí. María, en los minutos finales, quiero que envíes un mensaje a todos los cubanos que a esta hora nos escuchan y sobre todo esas mujeres que están sufriendo esa violencia de género. ¿Qué podemos hacer para dar esta visibilidad al fenómeno? En unos minutos, resúmela.
Yo creo que no hay posibilidad ninguna de tener dignidad como mujer si no exigimos nuestra dignidad como ciudadanos. Para mí, primero, lo primero, ante todo, es derrocar una dictadura que nos lleva asfixiados más de 60 años y que se proyecta otros 70 años más. Y esas batallas hay que llevarlas a la par. No puede ser que yo hable de violencia de género y no me atreva a hablar de violencia política. No puede ser que yo hable de violencia de género y no me atreva a decir que el gobierno es disfuncional, que estoy viviendo en un régimen dictatorial. La dignidad humana va por encima de todo. Y eso incluye la violencia de género, eso incluye la dignidad como mujer, eso incluye la dignidad como mujer negra, como la orientación sexual que yo decida tener. Eso lo incluye todo.
Claro que sí, interesante lo que hemos estado hablando y sobre todo con esto que María nos acaba de decir. María Matienzo, periodista independiente, conversando con nosotros aquí en Radio Martí, abriendo espacio. Muchísimas gracias, María, por darnos tu criterio y sobre todo por estar ahí pendiente y luchando siempre por la libertad de Cuba, por la erradicación de una tiranía y sobre todo por la violencia de género. Gracias, María.
Gracias a ustedes, por favor.
Nosotros continuamos aquí en Radio Martí y le esperamos nuevamente para seguir abriendo espacios. Yo soy Ariane González.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba.